Y al final te das cuenta que mientras vayas buscando, siempre vas a tener esta sensación de vacío, de separación con el todo, ¿no? De la falta de amor, porque lo tienes todo dentro de ti.
Hola, soy Lucía Terol de sencillezplena.com y hoy traigo una entrevista, una charla minimalista con una persona muy especial a la que sigo desde hace tiempo, la seguimos yo y también mi pareja, y que me hacía mucha ilusión. Así es que estoy contentísima de presentaros a Nuria Roura. Nuria lleva tiempo acompañando a las personas a aprender a comer, pero aprende a comer de una perspectiva no solo de la comida, sino desde la nutrición, desde un poco más allá, que lleva esta perspectiva zen, que no es solo relacionada con lo que comemos, sino también por cómo vivimos. Hola Nuria, bienvenida y gracias por estar aquí.
Encantada de estar aquí y nada, y de tener una conversación minimalista.
Nuria, ¿nos cuentas un poco qué significa este concepto Zen en el que tú, con el que tú tanto trabajas?
Sí, concepto Zen significa llevar un estilo de vida, porque como decías, no es solo la alimentación, sino un estilo de vida que te dé y te permita tener un estado de salud, ¿no? Que sería la S de salud, que te dé energía, que tengas energía durante el día para afrontar los retos que te depara la vida, para tomarte con ganas tu trabajo, etcétera, ¿no? Y nutrición, la N de nutrición, de una nutrición no solo de los alimentos secundarios que llamamos, ¿no? Que son aquello que comemos, sino también de una nutrición de alimentos primarios, que son un trabajo que te apasione, la espiritualidad, hacer ejercicio, tener relaciones que te suman, ¿no? Tener una nutrición llena.
Sí, a veces creemos que cuando hablamos de la comida, ¿no? Cuando hablamos de la alimentación, parece que solo ponemos una foco en una de estas dos partes, pero está la primaria y la secundaria, ¿no? Necesitamos las dos para para sentirnos bien, para sentirnos plenas y llenas de
Claro,
energía.
porque tú podrías comer muy, muy saludable, pero estar en una relación tóxica o una relación que ya es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil que puedas estar conviviendo en una relación complicada y que tú sepas gestionarte tan bien como para que no lo pagues, digamos, con la alimentación. A la gente le cuesta, ¿no? Porque a mí me escriben a diario muchos y muchos emails. Y la gente me dice, ¿no? Al final me he dado cuenta que la comida es una consecuencia, ¿no? Mi relación con la comida es una consecuencia o una demostración más de todo lo que me está pasando en mi vida, de la ansiedad que tengo, del estrés, del agobio que llevo, de no saber organizarme, de no poner prioridades, de haberme abandonado a mí misma, etcétera, ¿no? De tener una vida de excesos. Es que llevamos un estilo de vida que es del antiminimalismo, lo que veo yo, ¿no? Es como hacer, hacer, acumular, trabajar y más, y cada vez tenemos que hacer más cosas y más, más, más. Y más información de recetas y más información. Me suscribo cada vez a más newsletters, a más blogs, a más canales de YouTube, ¿no? Y es, al final es como parar y decir, yo ahora, por ejemplo, últimamente estoy haciendo limpieza de newsletters a las que estoy suscrita. Y digo, esta ya no me interesa, fuera, esta no me interesa, fuera. Cuando me interese ya iré yo a su blog. Yo digo que no lo hagan con el mío, pero no, pero al final es seleccionar, es decir, ¿por qué tengo que estar suscrita a 20 blogs de minimalismo o a 20 blogs de no sé qué, ¿no? Porque al final vamos acumulando también información y yo también veo que esto es lo que agobia a la gente. O sea, el acumular por cualquier parte no es saludable, ¿no? Como acumular kilos, por ejemplo, ¿no? Pues mejor mantenerse con lo que realmente necesitas, con el peso que realmente necesitas, con la comida que realmente necesitas, con los materiales que realmente necesitas, etcétera, ¿no?
Sí, esto también lo veo mucho con las casas, ¿no? Como nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior, nuestra casa muchas veces es un reflejo de cómo estamos nosotras por dentro y que haya desorden fuera, muchas veces es que de alguna forma también hay desorden dentro.
Claro, es que nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias rodea, está reflejando cómo está nuestro interior, ¿no? Cómo estamos viviendo nosotros la vida, ¿no? Yo hablo mucho de la comida porque es donde me he focalizado, ¿no? Y digo, cómo te relacionas con la comida es cómo te relacionas con la vida, pero lo mismo con la casa, ¿no? O con las personas, o con el dinero, etcétera, ¿no? Con el trabajo.
Además, tú partes mucho de tu propia experiencia. Bueno, tienes el primer libro.
Sí, luego saqué uno de desayunos que tengo por ahí también
El de
y
los
ahora este
desayunos
tercero.
y este es el tercer libro. Y en este tercer libro me parece muy interesante porque partes mucho del propio análisis, ¿no? Y antes cuando decías, como vamos acumulando suscripciones, vamos acumulando cosas, me da la sensación de que siempre estamos buscando acumular porque buscamos a alguien que nos diga cuál es la receta exacta, que nos diga cuál es esa fórmula concreta que necesitamos para, no sé, quitar nuestras adicciones, quitar nuestra cosa. Pero tú en el libro lo enfocas de una forma muy diferente. ¿Nos cuentas un poco más cuál es tu enfoque?
Claro, porque es lo que tú dices, ¿no? Si no vamos acumulando, esperando que llegue alguien que nos diga prescriptivamente esto es lo que tienes que hacer para tener salud, para tener una casa ordenada, para tener energía, etcétera, ¿no? Y yo pensaba, es que yo no quiero que mi libro sea prescriptivo, porque quiero que sea descriptivo, de decir, esto es lo que yo hice, este fue mi proceso, porque además cuento mi historia y todo lo que yo he aprendido, todo lo que a mí me ha servido, pero algo que me ha servido a mí puede ser que no le sirva a otra persona en ese momento determinado, quizás en un futuro, por ejemplo, ¿no? Y al final también era para una manera de decir, mira, yo te cuento todo, a partir de ahí, lo que más te resuene a ti en estos momentos, cógelo, experiméntalo, pruébalo por ti misma, pero no busques que nadie te diga la receta perfecta para la felicidad, para mejorar tu salud, para superar los trastornos de alimentación, para dejar atrás las adicciones, para soltar el apego emocional, que son cosas de las que yo hablo en mi libro, porque son los temas vitales que a mí me han tocado aprender, digamos, ¿no? Pero es que yo no te sabría decir la receta perfecta de lo que yo hice para todo esto. Por eso lo quise contar en un libro, porque a diario me escribe gente también pidiéndome la receta mágica para dejar de tener ansiedad. La receta mágica para superar los atracones de comida. Y yo digo, madre mía, es que no, yo no le puedo decir a esta persona, haz esto, esto, esto. Claro que cuando hacemos un vídeo o un artículo, damos pistas, damos tips, damos herramientas, damos ideas, pero a partir de ahí es que cada uno tiene que explorar, probar, ensayo, error, atreverse a pasar a la acción y es un poco lo que invito con el libro, ¿no? Decir, mira, yo te cuento todo lo mío, me desnudo, te muestro mi vulnerabilidad, te muestro lo que a mí me ha pasado para que veas que es mejor ir desde la esencia porque las capas de protección y el miedo nos impide conectar y nos impide avanzar. Y a partir de ahí, explora tu propio camino de transformación, ¿no? Pero no busques ya más la receta perfecta y mágica que te dé alguien. Porque si no, también caen luego la gente de, ah, bueno, Lucía o, ay, bueno, Nuria tampoco son tan buenas en lo que hacen, porque yo lo implementé o lo intenté y no me funcionó, ¿no? Y es como, sí. Y es muy fácil siempre ir como echando para atrás, ¿no? Y no mirar hacia adentro y decir, no, no, es que el otro no me ha dado buenos consejos. No, porque además cualquier consejo viene desde tu subjetividad, ponerte objetivo y más contando tu propia experiencia como lo hacía yo con este libro, es imposible, ¿no? O sea, yo puedo decir más prescriptivamente los alimentos que ya sabemos que no son saludables para nadie, por ejemplo, ¿no? En plan procesados, refinados, azúcar blanco, etcétera. Pero a partir de ahí en la alimentación también se abre un mundo, por ejemplo, de abanicos que cada uno tiene que ver si le sienta mejor tomar más o menos legumbres, más o menos arroz, si prefiere comer carne ecológica o no le sienta bien, etcétera, ¿no? Cada uno conectar con su bioindividualidad, que siempre lo hablo, ¿no? De lo que te hace único, lo que tú necesitas por tus circunstancias personales, por tu estilo de vida, por tu estado de salud, e ir actualizándolo, ir escuchándote, porque yo tampoco necesito lo mismo ahora que hace 5 años cuando empecé a sanar mi cuerpo físico, que empecé a hacer detox y detox para eliminar todas las drogas y las toxinas que tenía acumuladas, por ejemplo, ¿no? O cuando tenía que hacer una dieta para tener la menstruación de nuevo, o etcétera, ¿no? La vida es una constante evolución también. Y si no te aprendes a escuchar, siempre estarás buscando maestros fuera, cuando tú eres tu mejor maestro y tienes que conectar con tu sabiduría interna, porque si no, estás muy perdido.
Sí, me parece muy interesante porque además es un libro que, como tú dices, como que muestra mucha tu, con el que, en el que te muestras, ¿no? en el que te desnudas. Sí. Y me parece muy interesante porque al principio, en el inicio del todo, tú dices, es que me daba mucho, en una fase dices, es que me daba mucha vergüenza, no sé si es la frase literal, pero más o menos, sí, es mi interpretación quizás, me daba mucha vergüenza expresar mis sentimientos. Sí. Y después el libro es el opuesto a esto, que dices, es una expresión total, es un desnudo y completo. ¿Cuál es el paso? ¿Cómo?
Es que yo siento que me he transformado, que soy otra Nuria. Y por eso le digo a la gente que no ha sido de un día para otro. Yo caí enferma, enferma, que me ingresaron en el hospital por los trastornos de alimentación a los 15 años y acabo de cumplir 35. En 20 años, todo el proceso que he vivido, todos los terapeutas, psicólogos, ayudas, recaídas, desesperaciones, intentos de no seguir adelante con mi vida, etcétera, han sido una constante desde que hace 5 años ya decidí, en plan, Nuria, realmente quiero vivir. Fue cuando dije, sí, quiero vivir realmente y tengo que transformarme y ir más allá, ¿no? Y empecé como todo proceso, pero llevaba muchos años con mi psicóloga, con el psicoanálisis, con terapias, intentando también mejorar cosas de la salud, llevaba 15 años en la menstruación. Bueno, fue como todo un proceso y la verdad es que lo hice sin atajos, porque la gente quiere atajos. Decir, ah, me apunto a una clase de meditación y tengo todo solucionado. O porque me apunto a una clase de yoga una vez de la semana, ya está. En esa hora que estoy haciendo el yoga ya se me ha pasado todo. Y yo siempre digo que creo que lo mejor que he hecho fue invertir dinero en realmente terapia. Yo llegué a ir cada día de la semana a la psicóloga durante mucho tiempo. Pero fui, lo que te digo, ¿no?, quitando capas y capas y capas, atravesando todos los miedos, todas las inseguridades, toda la falta de autoestima, todas mis heridas de la infancia, uno por uno, paso, paso, paso. Y claro que había momentos que decía, pero ¿cuándo terminará todo esto? O sea, no lo entiendo, hay gente que con 4 sesiones en un psicólogo ya está bien, y a mí ¿qué me pasa?, ¿no? A veces pensaba, ¿pero qué más? ¿Sabes? De repente voy a descubrir un día que me pasó algo aún más grave, o no sé, eran momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Y de desesperación, por supuesto. Pero es verdad que en todo ese proceso, no sé, al final, sin yo pensar ni tan siquiera que podría llegar a la calidad de vida, digamos, que tengo ahora, ¿no?, y al bienestar que tengo ahora. Yo simplemente en un momento dije, esto que estoy viviendo desde hace, pues desde los 15 hasta los 30, es un auténtico infierno. Quizás que escuche de una vez por todas a mi psicóloga, que me dice que hay otras maneras de vivir mejor, porque yo no las conocía. Ella me decía que había gente que no se culpabilizaba por todo, que no se machacaba por todo constantemente, que sus pensamientos no eran autodestructivos en bucle, que vivían sin la dependencia emocional de una madre. No sé, me contaba cosas de cómo era vivir que yo me sonaban a chino. Era como, ¿qué es esto de poder comer de forma intuitiva aquello que es saludable y aquello que te va a nutrir y aquello que te apetece? Yo no sabía ni qué me gustaba, ni cuál era mi deseo de comer. Nada, estaba totalmente desconectada, ¿no? Y bueno, fue todo un proceso muy intenso de muchos, muchos, muchos años. Y de repente, no sé, todo empezó como a encajar, encajar, encajar y a cuando me sentí con esa plenitud y con esa alegría y con esa felicidad, pues fue en plan, pues necesito compartir todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que yo antes era una persona muy negativa, muy introvertida, no contaba nunca cómo me sentía, no me expresaba. Cuando mis psicólogos antes me decían, ¿cómo estás? Y yo, bien, 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 bien. Y ahora no, ¿no? El libro es como dice Borja Vilaseca, un amigo mío que me presentó también el libro en Barcelona, me dijo, no eres una stripper emocional, ¿no? Pues te muestras tal cual, ¿no? Pues muestras, pues me siento así. Sí, ahora es que no tengo miedo. Yo creo que he soltado los miedos a mostrarme. Primero, he hecho un proceso de autoconocimiento, de decir, ¿quién soy yo? He aceptado mis luces y mis sombras. He aceptado, perdonado a mí misma y a mi pasado, entendiendo que nada es culpa de nada, porque si no yo me había quedado como en el rol de víctima, y pobre de mí, eso es porque mis padres tal, eso es porque la muerte de el hijo de mi madre, eso es porque tal, eso es porque... Y ahí estaba, ¿no? Sin darme cuenta de que estaba en un rol de víctima, porque tampoco iba diciendo a la gente pobre de mí, pero internamente sí que me había quedado como en ese estancamiento de decir, bueno, soy víctima de mi entorno, de mis consecuencias, ¿no? Y al final, pues, entender, comprendí y abracé todo lo que había ocurrido y entendí que tenía que haber sido de esa manera para poder ser hoy quien soy, digamos, ¿no? Y lo agradezco profundamente, o sea, no cambiaría nada, completamente nada de mi vida a día de hoy. Me siento muy agradecida y muy feliz con todo. Ya no siento que tengo nada que perdonar, no siento que tengo nada que olvidar, ni nada que sanar, ni nada de esto. Me siento sanada, digamos, ¿no?, para decir de una manera, y totalmente transformada. pasaba de ser una chica negativa a una chica positiva y alegre, que la primera vez que me dijeron que era alegre, que se me veía feliz, yo pensaba, wow, o que era cariñosa, porque yo no abrazaba, no dejaba que me abrazara, me ponía tiesa, o sea, me intentaba abrazar a alguien y era como, ¿y esta persona qué hace? ¿No? Era como, uff, no, lo pasaba muy mal. Y ahora es como, me encanta abrazar, me encanta tocar, me encanta ser cariñosa, me sale la alegría, la desbordo. Mi pareja me dice, es que te salen unas explosiones de alegría sin saber de dónde te vienes. Y es verdad, ¿no? Pero sí, estoy feliz con al final la oportunidad que me ha dado la vida para vivir una segunda parte de mi vida de otra manera, ¿no?
Es maravilloso, ¿no? Ver estos cambios y sobre todo, no tanto por lo que dices, sino bueno, también por lo que dices, pero como que se transmite mucho, que es que como toda tú es eso, como que lo reflejas, que no es simplemente palabras, sino que va bastante más allá.
Yo hay creo una que parte... lo reflejo tanto también porque como solo yo y mi familia más cercana sé de dónde vengo, estoy como flipada, ¿no? Flipada en el sentido de estoy súper emocionada, es como para mí, yo lo digo, que yo empecé a vivir hace 5 años, yo lo que tuve antes de los 30 años, para mí eso no era vida, era, no sé, sobrevivir como un autómata, sobrevivir medio muerta y con un no a la vida, ¿no? Y yo tengo totalmente la sensación que aprendí a vivir hace 5 años y claro, estoy como un niño de 5 años, curioso, alegre, no sé, veo mis sobrinos, que tengo unos sobrinos que son gemelos de 3 años, y me siento como ellos, ¿no? Es como tener las ganas de descubrirlo todo, de jugar con la vida, de verte, de, no sé, todo es alegría, ya no digo que todo es alegría en mi vida, también tengo día triste, pero ya, pues como un niño, ¿no? Que si un día está triste o algo le afecta o tiene que llorar, llora, pero ya está, no hay toda la connotación de lo que significa negativo de estar un día triste o un día que te enfadas por algo o un día que te decepcionas por algo. No, pues eso también está bien, también lo vivo, lo abrazo, pero no me afecta al sí rotundo que ya le he dicho a la vida, ¿no? Que creo que es la diferencia que hay realmente en mí.
Hay un momento en el que comentas esta parte, ¿no? De la curiosidad, ¿no? Y de cómo no es tanto lo que ocurre, sino la forma en que nosotros los enfocamos, este cambio del por qué al para qué y esta conexión con la curiosidad que yo veo también mucho en las casas, ¿no? Que no es tanto lo que dejas ir o lo que no dejas ir o lo que te apegas y lo que no te apegas, sino el discurso que está detrás. ¿Nos cuentas un poco sobre esto? Porque tú lo enfocas sobre todo a la alimentación. ¿Nos cuentas un poquito?
Bueno, el auto boicot te refieres, ¿no? Al discurso interno que tú tienes, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, ¿no? También es cómo te relacionas, qué tipo de pensamientos tienes. O sea, en todo el trabajo que tuve que hacer también fue revisar mis creencias que tenía tan limitantes de lo que yo consideraba que era yo misma, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo cuando hice todo este cambio, inició porque yo creía de mí misma que yo no podía coger un avión y volar 8 horas a Estados Unidos con la ilusión que me hacía conocer Nueva York, la costa oeste, etcétera, ¿no? Hasta que me paré un momento y dije, a ver, Nuria, esto es una creencia limitante. O sea, vale, tú hace unos años tenías ataques de ansiedad, tenías pánico, te medicabas por esto y evidentemente es que no es que no podías coger un avión, no podía coger un coche, no podía coger un autobús, no podía coger el metro. Vivía al lado de mi universidad para poder ir a estudiar a la universidad. Y dije, pero esto es cosa del pasado. Ya no estás medicada, ya no tienes ansiedad, no tienes ataques de pánico. Vete. Es verdad que la primera vez que me fui con muletas, que digo yo, que muchas veces las necesitamos en el cambio, ¿no? Y me fui, pues, con mi diazepam en la boca y tal, ¿no? Pero ya, al volver, yo ya me di cuenta de que quizás no lo necesitaba. Y en el vuelo, en el último vuelo de ida, ya no me las tomé. Y cuando me volví a ir al cabo de un tiempo, pensé, ay, a ver, volvieron esa creencia limitante, ¿no? Ese discurso interno. Ay, Nure, te estás yendo a Estados Unidos otra vez, y esta vez sola, porque claro, siempre la vida nos va poniendo nuevos retos y más grandes, ¿no? Cuando ya has superado uno, te viene otro, y era, vale, en ese, Nuria, no tuviste que tomarla porque ibas con tu amiga, pero es que en este vas sola, discurso interno. Uy, Nuria, miedo, ¿no? Vete a saber. Tienes que ir con algo de medicación. Pero claro, yo había empezado a hacer todo el cambio, estaba estudiando coaching de salud y pensé, no, si he dejado de fumar, he dejado las drogas, ¿ahora cómo me voy a drogar con una medicación, ¿no? Y empecé a preguntar a todos los compañeros de estudios que me dieran algo, que me dijeran cosas para tomarme que fueran naturales para irme allí, porque pensaba, necesito muletas para irme. empezaron, que si la lavanda, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y al final volví a parar otra vez y dije, a ver, Nuria, en realidad no necesitas nada. Estás bien, puedes ir y no te cojas nada. Y me fui sin ninguna muleta, me fui sin nada y disfruté muchísimo de ese viaje de 8 horas. Estaba encantada, hubiese podido volar más horas. Y claro, eso me empoderó mucho porque dije, wow, lo que he conseguido, ¿no? Por eso siempre digo, aunque tengas un miedo, atrévete, hazlo igualmente, porque como lo vas a conseguir, te vas a empoderar, porque al final los miedos están allí para que te des cuenta de que tienes que atravesarlos, ¿no? Este es un discurso interno que, sin darnos cuenta, lo tenemos mucho en el día a día. Desde tan simple como decir, ay, ¿por qué voy a ordenar la casa si dentro de 2 días la voy a tener otra vez desordenada? No vale la pena. O, ay, ¿por qué voy a tirar estas cosas si luego seguro que voy a echarlas de menos? Y luego nunca vas a echar de menos esa caja que lleva 10 años sin ser abierta, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y son discursos internos que nos vamos diciendo a nosotros mismos cada día. Y cuando hablamos de meditar, para mí meditar no significa tener que parar y estar con la mente en blanco, sino meditar lo puedes hacer a diario sin tener ni tan siquiera que sentarte, siendo consciente de los pensamientos que te pasan por la cabeza y decir, oh, stop, con este no me quedo. Este forma parte del pasado que está volviendo aquí para que yo le diga, vale, te invito a que ya está, que no me lo quedo, ¿vale? O decir, uy, me he quedado enganchada. Tampoco sentirte culpable si un día te quedas enganchada con un pensamiento negativo, porque si no, muchas veces lo que hacemos, ¿no? Ay, no, pues ahora me enfado con el hecho de tener pensamientos negativos. No, porque también te puede venir algún día alguno. Vale, ok, me doy cuenta, ¿no? Y al final es prestar atención, ¿no? En lugar de funcionar como un autómata, es vivir más presente y más consciente de quién eres, de qué tipo de pensamientos tienes, de qué tipos de creencias limitantes te están impidiendo que alcances tus objetivos en tu casa, en la alimentación, en tus relaciones, etcétera, ¿no? Y viviendo una vida así, más minimalista, te puedes dar cuenta porque tienes menos ruido. Si no, siempre tenemos como mucho ruido alrededor, desde la sociedad, los anuncios, las cosas de la casa, etcétera, ¿no? Lo que vemos por internet, porque las redes sociales son maravillosas para muchas cosas, pero también generan mucho ruido. Yo me di cuenta que empecé a seguir a muchos youtubers de moda, porque a mí me gusta la ropa, sí. Y lo único que me generaba era acumular ropa. O sea, yo ya había conseguido vivir como más minimalista en cuanto a ropa, pero me generaban como esa necesidad, porque como todo lo que veía me encantaba y era tan fácil hacer clic y comprar, que es como, de repente dije, vale, ¿no? Es como, vale, Nuria, paras, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? Ok, vamos a reenfocar esto, ¿no? Puedo ver estos vídeos entendiendo que no hay necesidad de comprar esa ropa porque realmente no la necesitas, ¿no? Y es mirarlo con curiosidad, pero sin juicio. Yo este verano me flipé, por ejemplo, con todos los bañadores que se pusieron de moda este verano y empecé a comprar bañadores y bikinis. Y al final pensé, es que no tendré tiempo material de ponérmelos todos porque no vivo en la playa, no tengo una piscina, tenía que ir de vacaciones y se me anularon, bueno, etcétera, ¿no? Y al final es, vale, Nuria, reconoce sin culpa, que esto es la diferencia que a mí me hubiese pasado hace unos años, que me hubiese culpado, ¿no? Y ya te vale, y yo qué sé, cosas que me hubiese podido decir, para decir, qué curioso, Nuria, pues ya has aprendido, estos bikinis te tienen que servir durante más años, y ya para el año que viene ya sabes que no tienes que comprarlo, ¿no? Pero es cambiar este discurso también, porque si no siempre vamos con mucha culpabilidad, ¿no? Y siempre digo, cámbiate las gafas de la culpabilidad por las gafas de la curiosidad, de decir, ay, qué curioso que, aunque ya sé que estos youtubers se ganan la vida promocionándote estas compras, y en realidad ellas lo tienen porque se lo regalan, tú no has podido evitar enamorarte de estas prendas porque te encanta la ropa bonita y comprar, ¿no? Pues ya está, aprendo de esto y no me castigo por ello, ¿no? Digamos.
Sí, es esta actitud que decías antes, ¿no? Quizás que tienen los niños de forma natural y que podemos aprender a recuperar, porque en algún momento ya está en nosotras esa, en claro, esa culpabilidad, esa simplemente curiosidad. Ay, mira, he descubierto esto de mí misma, mira qué bien. Claro.
Un niño de repente descubre el chocolate y ese día se comerá toda una chocolatina de la emoción que ha tenido y luego tendrá dolor de barriga, ¿no? pues sí, también nos puede pasar a nosotros. La diferencia es que él no lo va a vivir con culpa. Lo vivirá con culpa cuando los adultos le vayan inculcando decir, esto no tendrías que haber hecho, esto no es saludable, a partir de ahora te vamos a racionalizar el chocolate, etcétera, ¿no? Pero él internamente de niño no siente esta culpa por haber tenido esa ilusión, esa curiosidad del chocolate, ¿no? Por ejemplo.
De hecho, muchas veces, muchas de las decisiones que tenemos son decisiones emocionales. Tú haces mucho la diferencia, lo hacías ya en el otro libro, y lo haces también en esta, en relación al hambre emocional y el hambre física. ¿Nos hablas un poquito sobre estos conceptos?
Sí, porque hay que distinguirlo, ¿no? Porque muchas veces comemos, pero no es por hambre real. Es decir, no es por hambre que fisiológicamente tu cuerpo te está pidiendo comer. Y además, cuando tú tienes hambre real, es, vale, pues se acerca la hora de comer, empiezo a sentir como hambre, y luego hasta puede llegarte a doler el estómago del hambre que tienes cuando tienes un hambre real, ¿no? Y te imaginas que un plato desde lentejas, un plato, no sé, a gente que le gusta el pescado, pues un poco de pescado, te puedes imaginar un batido verde, una manzana, un puñado de frutos secos, cualquier cosa te sirve para poder saciar tu hambre real que estás sintiendo aquí, ¿no? En cambio, cuando tú tienes hambre emocional, es como que es un hambre que viene como de repente, no la notas aquí en el estómago, la notas como aquí, como por el pecho, por la cabeza, es como que se convierte por aquí en una nubulosa, como cuando tienes un antojo muy, muy fuerte, ¿no? Y enseguida lo que crea es que te crea una desconexión con el estómago real, es como, y con la presencia, es como que ya no ves nada más que esa obsesión por comer un cierto tipo de alimento, que normalmente no es alguno de saludable, aunque muchas veces en personas que ya intentan comer saludable, como me pasó a mí, es por alimentos saludables, pero con unas cantidades exageradas, de decir, no, ahora tengo que comerme todo ese paquete de anacardos, o todo ese paquete de frutos secos, o todo un paquete de dátiles, porque ya me he pasado la alimentación saludable, y no lo hago con cualquier galleta, pero sí con un alimento calórico o grasiento o muy dulce, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O muy salado también. ¿Qué pasa? Que cuando tú has comido por hambre real, comes lo que te sacia, terminas de comer y dices, ¡ay, qué bien, qué satisfecha me he quedado con el hambre que tenía y ahora estoy bien, me siento satisfecha! Si has sabido comer la cantidad justa, pues sigues teniendo energía para trabajar. Si has comido quizás un poquito más, es como, ay, ya necesitaría 10 minutos de descanso, un poquito de siesta, pero bueno, dentro de lo correcto, digamos, ¿no? En cambio, cuando tú tienes esa hambre emocional, que al final ya no sabes ni dónde estás, que te has desconectado, que ha empezado a subir toda la ansiedad, al tener también la ansiedad te entra más hambre aún, porque te suben los niveles del cortisol, que es una hormona del hambre, ¿no? Y de la ansiedad. ¿Qué hace? Empiezas a comer en exceso, en exceso, en exceso, cualquier cosa, incluso gente que hace atracones, pues mezclando 10.000 cosas, y cuando terminas, no te puedes ni mover. Te sientes mal, sientes culpabilidad. Empiezas con la trampa de la compensación, decir, hoy con todo lo que he comido, pues mañana no comeré, o mañana solo desayunaré una pieza de fruta, o mañana empiezo la dieta, y empieza ahí como un bucle de malestar, de culpa, de compensación, etcétera, ¿no? Te baja la autoestima porque sientes que has vuelto a fallar, que no tienes fuerza de voluntad, que ya lo has intentado no sé cuántas veces y que nunca consigues que sea la última vez que te comes ese paquete de galletas. Y ahí empieza como todo un conflicto alrededor de la comida que es el que hablo yo y en el que más estoy ahora en estos momentos ayudando a la gente a salir de eso, ¿no? Porque al final, si tú no tienes hambre emocional y simplemente tienes unos malos hábitos de comida porque nadie te ha enseñado, porque en casa no los has vivido, no los has aprendido y ahora de repente has tomado conciencia de que hay que cambiar, te apuntas a un programa online mío donde te enseño a qué comer, te doy unos menús, etcétera, lo implementas y ya está. Y ya empiezas un camino, te enamoras de este estilo de comida, vas practicando nuevas recetas, te vas introduciendo poco a poco, pero ya está, lo vives bien. Pero no siempre es así. Y es porque hay mucha gente que se apunta a cursos, a talleres, a programas online, etcétera, y no consiguen tener unos hábitos de alimentación saludable. Y es porque detrás hay todo un malestar, toda una falta de gestión emocional, etcétera, que terminan pagándolo con la comida, comiendo a deshoras, cualquier cosa, no cuidándose la alimentación, haciendo atracones, restringiéndose para luego pasar al exceso y así un bucle, ¿no?
Sí, es. Sé que no hay recetas y sé que es difícil lo que te voy a preguntar, pero supongamos que tengamos a alguien al otro lado que se identifica con este concepto del hambre emocional. ¿Nos puedes dar algunas claves para que pueda cambiar ese foco de, porque vale, ahora sé cómo se llama, sé que se llama hambre emocional, identifico que siento esto, ¿qué hago? ¿No? Sí.
Yo, mira, es tan simple y tan claro como buscar ayuda. No pensar que vas a poder con esto sola, porque no vas a poder. Y lo digo por propia experiencia. Ya no solo porque sufrí trastornos de alimentación, de la anorexia, yo también sufrí el trastorno por atracón y necesité ayuda, necesité volver a la psicóloga, etcétera, ¿no? Y lo he visto. O sea, lo he visto y llevo 5 años ayudando a gente, haciendo programas online y lo veo a diario. Y sola no se puede. Lo primero, por lo tanto, es no sentir vergüenza, porque sientes mucha vergüenza cuando te pasa esto y lo vives desde la soledad, no lo compartes con nadie. O sea, a mí me escribe gente que me dice, no se lo he contado nunca a nadie y llevo esto arrastrándolo desde hace años y años y no se lo he contado a nadie esta relación que tengo con la comida, porque terminas comiendo los atracones a escondidas, etcétera, ¿no? Lo primero es reconocerlo, abrazarte con esto, amarte incluso con esto, porque no pasa nada. Y atreverte a contárselo a alguien y pedir ayuda, porque es básico. Porque a partir de ahí lo tienes que hacer acompañada, porque es un proceso largo. Porque en ese proceso tienes que recuperar tu autoestima, sentir que realmente tienes la fuerza de voluntad necesaria, saber aplicar los cambios poco a poco, etcétera, ¿no? Hay como muchas cosas que hay que hacer, a trabajar, de la parte emocional, física, espiritual, mental, de creencias que hay detrás, que tienes que aprenderlas y sola no las vas a aprender y acumulando información de un lado para otro, tampoco lo vas a conseguir, porque lo único que vas a conseguir es aturullarte más, agobiarte más y al final tirar la toalla, porque ya te falta tiempo y organización para hacer todo este cambio, si encima vas acumulando cosas, vas perdiendo tiempo buscando ideas, buscando en blogs, cuando lo mejor es invertir en solucionar eso. Y yo diría buscar ayuda. Si alguien se siente identificado o está viéndolo y aún no se atreven a contarlo a nadie, que me escriban un email, que veremos cómo les puedo ayudar. Yo desde tengo programas online o derivo a gente si veo que necesitan una psicóloga o una terapeuta a la que a mí me ayudó, etcétera, ¿no? Tengo muchas maneras de poder ayudar a la gente. Yo diría, busca ayuda sobre todo y que no te dé vergüenza, porque yo lo viví con mucha vergüenza. Es que no me atrevía ni a contárselo a mi familia. Y mira que ellos sabían, por ejemplo, que había sufrido trastornos de alimentación, pero con el trastorno de atracón te da mucha vergüenza, porque es algo que no sé, como es algo que lo vives y es tan exagerado, tan desorbitado, es como que piensas, es que ¿a quién se lo voy a contar? ¿Quién me va a creer, no? Y hay que buscar ayuda. Para buscar ayuda primero hay que reconocerlo, que te pasa, que lo necesitas y entender que no estás sola, ¿ya? No sabes, es lo que te digo, yo recibo en estos días, como estoy ofreciendo un video training gratuito, me escriben, no sé, a diario 100 personas, todas con la misma temática, con la misma problemática. Y yo pienso, ostras, yo en su momento me sentí tan avergonzada, tan sola y tan incomprendida y no sabía que había miles de mujeres pasando por lo mismo que estoy pasando yo, porque claro, yo como venía de haber sufrido anorexia nerviosa, yo lo veía como un trastorno muy grave que podía desembocar en una bulimia o no sé, ¿sabes? Tenía como ese miedo de decir, ¿qué te está pasando ahora? No sabía que realmente era una problemática tan extendida en tanta gente, ¿no? Y creo que cada vez va a más, porque cada vez llevamos un estilo de vida más enfermizo. Y claro, al final tú te sientes culpable, pero es que no eres culpable de nada, simplemente es que te faltan herramientas, te falta saber gestionar ese estilo de vida que cambia tan rápido, que es tan estresante, que nadie te ha enseñado a lidiar con ello y tienes que aprenderlo. Como no sabes cómo hacerlo, pues, ¿qué es lo más fácil que tienes a mano? Refugiarte en la comida, porque la comida siempre está allí. Y además, no es como otras drogas que dices, mira, ya no me relaciono con ese tipo de gente, ya no la compro, no la consumo y dejo atrás la droga. No, con la comida sí o sí vas a tener que relacionarte de una manera saludable, porque mínimo vas a tener que comer 3 veces al día. Con lo cual, esto lo dificulta en este sentido, ¿no? Pero bueno, yo estoy aquí para ayudar a todas estas personas, o sea, que si alguien es identificado, que vaya a mi página web, que me envíe un email y yo haré todo lo que pueda para poder ver cómo es la mejor manera para ayudar, ¿no?
Hay una parte que comentas y que ahora también estabas diciendo, que como la importancia de darnos cuenta de que a veces, bueno, yo también hablo de la individualidad de la casa, que es algo en lo que me he inspirado mucho en la alimentación, porque me di cuenta que la armonía en casa para una persona que es nómada es diferente que para una persona que quizás es sedentaria, que tiene una familia extensa. Como que a veces creemos que necesitamos todos la moda de los armarios de palés en color blanco, y quizás hay gente que no le cuadra nada.
No sirve para todo el mundo, claro.
Y al mismo tiempo, en relación a lo que estabas diciendo, me di cuenta de que a veces ese unicidad, ¿no? De esa individualidad nos puede hacer sentir que quizás como que somos únicas, diferentes, raras, pero es diferente el concepto de la individualidad al sentirte quizás sola, de alguna forma, que es lo que estabas tú comentando, como sentías eso y, claro, y ahora te das cuenta que tanta gente con el mismo patrón.
Y claro,
es algo que, bueno, que yo también veo en relación a las casas, ¿no? Como gente que le da vergüenza, incluso que venga gente a su casa a verla, porque es algo que se supone que tú tienes que ser organizada y ordenada, pero nadie nos ha enseñado. Y esto yo creo que es también una clave, ¿no? Como que, ¿por qué tenemos que suponer que tenemos que nacer ya sabiendo esto?
Claro.
¿Por qué nos suponemos que podemos aprender simplemente?
Es que la vida es un continuo aprendizaje. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo he vivido también en muchos tipos de casa diferente, y nunca había vivido en una casa en el campo en el que no hay, por ejemplo, luces convencionales, ¿no? Pues para mí todo está siendo una adaptación también, o unos armarios que ya había empotrados en los que no tengo esa capacidad que yo siempre me ha gustado tener, como un vestidor aparte, o con unos armarios modernos con cajones anchos, etcétera, ¿no? De repente me encontré con una cómoda de esas antiguas, con un mini armario empotrado, y me pasé meses con la ropa en caja, sin saber, ¿no? Y aún estoy en proceso de adaptación y llevo un año en esta casa. O sea, que a veces los cambios cuestan también, ¿no? Y que todo es un aprendizaje. Y yo lo veo, ¿no? Es como, bueno, pues ahora, pues para hacer mis vídeos, antes no tenía ningún problema y tenía una cocina, por ejemplo, si hacía un vídeo de recetas, con una isla en el medio, me ponía la cámara delante y todo era perfecto. Y ahora de repente tengo una cocina que no va bien, me tengo que comprar también unos focos para hacer mis Facebook Lives, porque aquí de noche casi no tengo luz, etcétera, ¿no? Es como, y en todo es lo mismo, en todo es un aprendizaje continuo, porque tú puedes aprender a organizarte, como te decía, ¿no? En una casa de 120 metros cuadrados. De repente, por algo, te mudas de casa, te mudas de país y de repente te ves viviendo en un piso de 60 metros cuadrados. Y es otro aprendizaje. ¿Cómo vivir en una casa, pues, más pequeña, con otro tipo de, no sé, hay sitios en los que casi no tienen cocina, por ejemplo, y quizás tendrás que vivir durante un tiempo de esa manera, etcétera, ¿no? Durante un tiempo estarás más nómada y estarás más viajando y tienes que aprender a hacerte maletas súper minimals, ¿no? De cómo lo hago esto, ¿no? Porque tampoco es lo mismo un viaje donde sabes que vas a estar unos días en un hotel y vas con tu coche y puedes llenarlo. En un viaje, por ejemplo, a mí no me gusta facturar maletas, con lo cual, bueno, pues también cuando haces un viaje más largo es aprender a, en una maleta pequeñita, ponerlo todo, ¿no? Y al final es esto, es lo que tú decías, es que no nacemos aprendiendo todo, sabiendo de todo. Cuando naces no sabes nada de la vida, solo sabes que eres amor, que eres pura esencia y puro amor. Y luego, pues vas aprendiendo, no sabes ni comer, no sabes ni leer, no sabes nada, ¿no? Y todo, y damos por supuesto que tendrás que aprender a leer, a escribir y tal. Y nadie da por supuesto que tienes que aprender a gestionar las emociones, que tienes que aprender a ser productivo y a organizar tu tiempo, que tienes que aprender a ser asertivo, en saber decir lo que quieres y lo que no quieres sin pensar que vas a ofender a nadie, que vas a tener que aprender a encontrar trabajo, o yo, por ejemplo, tuve que aprender a ser empresaria, digamos, ¿no? Emprendedora, ¿no? Que tampoco ni sabía que esto se me daría nunca la vida, ¿no? Etcétera. Es que la vida es un continuo aprendizaje y lo mejor que se puede hacer es cogerlo como esto, como un juego, de decir, vale, estoy en esta vida, esto es un juego de aprender y desaprender y tener aciertos y tener cagadas, digamos, y que no pasa nada, ¿no? Que aprender a relativizar, que es algo que yo también tuve que hacer mucho, porque antes le daba demasiada importancia a todo, a lo bueno y a lo malo, digamos, ¿no? Era todo, cobraba una importancia que bueno, todo lo vivía de una manera y al final, si algo he aprendido es a relativizar muchísimo, a decir, bueno, Nuria, ni lo tan bueno tienes que cogerlo como tan bueno, no sé cómo decirlo, ni lo malo tampoco, ¿no? Digamos. Y es un aprendizaje continuo.
Es un poco este concepto también del déjate en paz, ¿no?
Este ya ha sido el último concepto que he integrado en mi vida, gracias a mi marido y a la filosofía Advaita y a conocer también a través de la astrología psicológica, a conocer mi carta, ¿no? Mi psicología y dejarme en paz con ello, ¿no? Porque antes te contaba, ¿no? Antes de entrar, que yo, por ejemplo, soy Virgo, ¿no? Tengo el sol en Virgo, pero tengo una cuadratura que se llama, que es con Neptuno, que es el caos. Y yo toda mi vida me he pasado la vida ordenando y desordenando. Y claro, cuando era pequeña, hasta que me fui a la universidad, yo vivía en casa de mis padres y mi madre tiene mucho Virgo en su carta natal, pero no tiene ese Neptuno del caos. Y mi madre toda la vida me había como señalado mi defecto, según ella, que era desordenar la casa en un momento. Es decir, pero ¿cómo puedes haber ya desordenado tu habitación de esta manera? Y yo toda mi vida había estado peleada conmigo misma con esto. Es decir, cuando perdía algo, por ejemplo, te sentía la voz de mi madre aquí, es que esto, si fueras ordenada, no lo hubieses perdido, es que si tal, te iría todo mejor, es que mira cómo puedes tener esto aquí desordenado. Mi madre, si veía que tenía algo en el medio, era, pero no te molesta esto en el medio, ¿no? Y ya te digo, yo vivía como muy peleada conmigo misma, quería como cambiar, porque como también hay una parte mía que me encanta el orden y me crea como, me gusta mucho más que el caos y el desorden, por supuesto, a mí me gusta el orden, porque es donde está mi sol, en Virgo, pues claro, yo vivía muy peleada, hasta que de repente, al ver mi carta natal, vi esta cuadratura con Neptuno y me explicaron que, dice, ¿a ti te pasa que, por ejemplo, puedes estar andando hacia un sitio y de repente te pierdes? ¿O te puede pasar que ordenas y de repente todo está desordenado? Y dije, sí, es la historia de mi vida. Y de repente lo pude abrazar, ¿no? Lo pude entender, abrazar, saber que iba conmigo y finalmente decir, me dejó en paz, ¿no? Es como, vale, pues mi vida irá de esto, de ordenar y desordenar y no pasa nada y está bien así, ¿no? Y no me juzgo ya ni me culpo y me siento libre de ser como soy y esto, ¿no? Dejarme en paz. Por eso es como el último capítulo del libro, ¿no? También porque fue como el colofón final y creo que ya fue lo que... Una persona como yo que siempre me sentí tan culpable por todo y siempre ahí fustigándome con el látigo, llegar a ese punto de decir, me abrazo con todo, con mis luces, con mis sombras, con mis talentos, con mis no talentos y me dejo en paz, fue como tan liberador que fue como ya el punto de decir, ahora ya puedo ser feliz, digamos, ¿no?
Sí, de hecho, realmente es cuando abrazas que quizás dejas, es el desapego el resultado, que quizás puede que las cosas cambien, o quizás no, pero entonces ya te dará igual.
¿No? Exacto, exacto.
Hay una frase que, bueno, hay bastantes frases así que me han llamado mucha atención, pero hay una de esas, no sé si te pasa, ¿no? Que de repente lees un libro y lees una frase y la reconoces como una verdad tan fuerte dentro de ti.
Sí.
Y tengo una de tu libro que dices, nos pasamos la vida buscando fuera aquello que solo podemos encontrar dentro.
Sí.
Esta frase me parece, bueno, yo creo que esta es la, para mí sería como el resumen del minimalismo.
Exacto, porque es en todo, ¿no? Buscamos que alguien nos dé la felicidad, que alguien nos complemente, que alguien nos haga que no nos sintamos solas, que alguien nos acompañe en el camino de la vida, que alguien nos diga cómo ordenar la casa. Que alguien nos diga cómo soltar el apego emocional, ¿no? Que alguien fuera, todo el rato fuera, ¿no? Siempre tenemos puesta la mirada fuera. En realidad todo está dentro, ¿no? Es como cambiar esa mirada de decir, no, no, a ver, hacia adentro, en realidad es la única vía para el bienestar, ¿no? Lo que decía de conectar con tu sabiduría interior, que lo tienes dentro. A veces yo pido consejos de mi negocio, ¿no?
Sí.
Y al final me doy cuenta y digo, sí, está bien delegar, está bien tener un equipo, pero al final, quien más conoce y como más lo podrás saber es si paras y te paras a conectar contigo. Si en lugar de decir, ¡ay, venga, 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 que me digan cómo lo tengo que hacer esto, cómo tal! Y dices, no, 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 a ver, Nuria, para, conecta, si hace falta para durante unos días y escucha dentro de ti que tú más que nada sabes cómo quieres llevar tu empresa, tu negocio, ¿no? Y cuando haces esto es cuando tomas mejores decisiones en todo en tu vida. Cuando vas buscando que alguien te diga, sí, te puedes inspirar, puedes buscar herramientas, puedes tener gente que te dé claves, ¿no? Gente esto, ¿no? Yo siempre hablo de la inspiración, gente que te inspira, pero para mí inspirar significa que te inspiro a que tú saques lo mejor de ti, a que tú conectes con tu interior, que vayas tú a tu esencia, ¿no? A través de alguno de mis vídeos en los que por una frase o lo que sea te ha hecho hacer como una chispa, ¿no? Un aha moment, ¿no? Que se le llama. Pero nunca para imitarme a mí a rajatabla y decir, ah, mira, pues voy a seguir los mismos pasos que hizo Nuria. Vale, le voy a preguntar todos los teléfonos de todos los terapeutas a los que fue, tal, ¿no? Y es verdad que sería imposible, porque ni quizás ni el terapeuta ni psicóloga se murió de cáncer, ya no la tienes. Un terapeuta quizás tú lo quieres presencial y mi terapeuta está y tienes fuera y tienes que hacer la terapia por Skype y a ti esto no te, en estos momentos no te ayuda. ¿Verdad que es imposible? Pues como en todo, a ir buscando fuera cuando lo único que puedes buscar es dentro, porque al final es esto, es buscar dentro, porque nuestra esencia es que somos nuestra esencia, que ya está todo en ti, que ya eres plena dentro de ti, con lo cual buscar fuera solo te fragmenta, solo te hace sentir el vacío, ¿no? El vacío que tanto me acompañó a mí durante tantos años de mi vida, siempre sentía que estaba en la búsqueda de algo, que me faltaba algo, que mi vida estaba como algo le faltaba, ¿no? Había un vacío. Y al final te das cuenta que mientras vayas buscando siempre vas a tener esta sensación de vacío, de separación con el todo, ¿no? De la falta de amor, porque lo tienes todo dentro de ti. Y para mí sí que sería uno de los resúmenes, ¿no? Del desarrollo espiritual o de mi aprendizaje también.
Siento que bueno, que estamos cerrando, ¿no? En este, que hemos ido tratando distintos temas en relación al hambre, también en relación a cómo buscar respuestas o cómo no buscar respuestas, la individualidad. Y yo te preguntaría ahora, esta sería como una de mis últimas preguntas, ¿hay algo que te gustaría que la gente te preguntase que normalmente no te preguntan?
A ver, algo que me gustaría que la gente entendiera ya de buenas a primeras que no hay atajos, que solo hay procesos, que hay que hacerlos sin prisa, solo con muchas ganas, con mucha ilusión y buscando compañía y buscando que alguien te ayude en ese proceso. ¿Sabes? Para mí la peor pregunta que me pueden hacer siempre es ¿cómo puedo hacerlo para solucionarme? O lo peor es cuando alguien te dice eres mi última salvación. Que esta frase me la han dicho varias veces, ¿no? Y yo me fijo más siempre, como buena virginiana, siempre me fijo más en lo que falla, ¿no? Y creo que lo que falla realmente, no te sabría decir qué pregunta me gustaría que hicieran, sino qué pregunta me gustaría que dejaran de hacerme, ¿no? Que es esta, ¿no? Eres mi última salvación, que espero que tú seas la persona ya última que me pueda ayudar. Y es como, no, es que la persona que te vas a ayudar es tú misma a ti misma, ¿no? Y no hay una última persona que te va a ayudar, ni una última salvación, porque a lo mejor, por ejemplo, tienes 30 años y has vivido cosas en tu vida, pero seguirás viviendo hasta los 80, hasta los 90, y seguirás teniendo que enfrentarte a retos y aprendizajes en las que si tú no has aprendido a ser autosuficiente, ¿quién te va a salvar? Si, a lo mejor yo me muero en este proceso, ¿no? Y si yo ya no estoy, ¿quién te va a seguir salvando, no? Y esto creo que es lo que más me pone así como los pelos de punta, digamos, cuando alguien me hace esta pregunta. También a mí, porque me resuena mucho, porque yo durante muchos años de mi vida me creí que era la salvadora de alguien, ¿no? Empecé pensando que yo tenía que salvar a mi madre de todo su dolor. Luego empecé a hacerlo con este cambio, ¿no? De trabajo. Al principio sí que me lo cogía todo como, ¿no? Como tengo que salvarle, tengo que ayudarle, ¿no? Sentía como una responsabilidad exagerada hasta que entendí que no hay rol de salvador en esta vida ni rol de víctima en esta vida, ¿no? Que cada uno está en el momento que tiene que estar y que tú simplemente, o yo lo que simplemente hago es intentar ayudar, apoyar, guiar, dar herramientas, pero en ningún caso tengo el superpoder de salvar a alguien, ¿no? Sí. Y esto sería como lo más importante, ¿no? Y esto, y que la gente entienda que no hay atajos, no hay... que lo veo mucho, ¿no? De decir, ya, porque me he preguntado unas clases de yoga, ya todo mi malestar ya ha desaparecido, ¿no? Pues no, seguramente empezarás por el yoga, esto te ayudará a tomar más conciencia, de que cuando haces las clases de yoga, habiendo comido una cosa u otra, tienes más o menos conexión, esto te llevará a otros cambios, a tener que aprender a organizarte mejor con tu familia y en tu trabajo, aprender a decir que te vas a la hora que tocaba porque ahora te estás priorizando a ti porque tienes que ir a comprar a sitios que antes no ibas, etcétera, ¿no? Es como... Y otra cosa que yo diría es, si ves que tienes que hacer muchos cambios, en lugar de aturullarte y agobiarte, empieza por uno pequeño, porque ese pequeño cambio va a hacer como que vayas a otro, a otro, a otro, pero poco a poco. No intentes ya decir, es que para un día, para otro, ya quiero hacerlo todo perfecto, porque ya no existe lo perfecto tampoco, ni existe lo que es bien o lo que es mal, digamos. Es decir, vale, tienes claro la dirección hacia dónde quieres ir, ¿no? Tu nueva realidad, como que quieres construir o vivir, y que bueno, pues que poco a poco ya irás hacia ello. Por eso siempre me gusta mucho el trabajo de coaching en este sentido, porque el coach es como que te ayuda mucho a ir paso a paso para que no te agobies y vivas todo el proceso como de una manera divertida, en la que aprendes sin agobios y lo vas interiorizando por ti misma, ¿no? Y vas descartando lo que te ha servido, lo que no, y poco a poco vas haciendo todos los cambios, ¿no? Uh-huh. Esto sería lo que me gustaría.
Me parece un resumen maravilloso y muy interesante. De hecho, bueno, me siento espejada en muchas cosas de las que estabas comentando en relación a incluso los propios procesos de acompañamiento y en relación a mí en otras facetas de mi vida, ¿no? Buscando también quizás a alguien que me diga exactamente cuando realmente es una forma de entregar tu poder, que realmente es desde ahí no puede haber una solución, sí. Porque el único cambio está parte de nosotras.
Total.
No sé si quieres añadir algo más, Nuria, que sientas que...
No, yo quería darte las gracias por invitarme, porque bueno, siempre es un placer que te puedan ofrecer una entrevista así, donde puedas explicarte tranquilamente, tener una conversación. Soy una gran amante de poder conversar, ¿no? Porque creo que es la mejor manera de poder transmitir un mensaje completo, ¿no? Desde el amor, desde la tranquilidad, desde el poder inspirar. Y con gente pues, que tenemos una conexión, una manera de vivir, de entender la vida pues, muy parecida, ¿no? Y siempre es como un lujo, ¿no? Cuando me invitan a espacios como el tuyo, ¿no? Así que nada, pues agradecerte a ti y a las personas que nos estén viendo y escuchando por tomarse ese tiempo dentro del estrés del día a día para estar en contacto con nosotras. Y hasta aquí, muchísimas gracias y que ya saben dónde encontrarme, nuriarrora.com, que si alguien pues, necesita que le guíen algo, que, tal, pues que me manden un email, que yo los miro todos y que nada, que será un placer poder ayudar en lo que pueda.
Pues por mi parte agradecerte, Nuria, agradecerte por decir que sí, por hacerlo tan fácil, por compartir tanto, ser tan sincera, ser tan abierta y ser una inspiración. Porque la verdad es que, te lo he dicho, ¿no? Me he leído tu libro 2 veces. Y la verdad es que me ha inspirado muchísimo. De hecho, yo de verdad que lo muy, muy, muy recomiendo, especialmente el último
Muchas
libro de Nuria, porque seguro que encontráis algunas claves que os puedan inspirar. Aparte también comparte como algunos elementos como la rueda de la vida y otros, otros ejercicios y otras preguntas para que te puedas cuestionar a ti misma y sacar tus propias respuestas, que de esto consiste, ¿no? Ella te cuenta su propia experiencia que te sirve para un poco como guía y a partir de ahí, a partir de las preguntas que plantea, te puedes hacer tus propias preguntas y encontrar pues tus patrones de alguna forma. Y darte las gracias por... darte las gracias por estar aquí y bueno, que ha sido un placer, me he divertido mucho, he aprendido mucho en esta entrevista y te la agradezco. Y
te invitas otro día que me lo he pasado muy bien.
Será un placer. Hasta luego, Nuria.
No, de verdad, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.